El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente qué se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron y ahí tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida, tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de todo se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Aparentemente, en tiempos de Jesús, como el Mesías había estado prometido desde el Antiguo Testamento, una de las señales o una de las cosas que ellos tendrían que haber descubierto en el verdadero Mesías era no solo los milagros de sanación, no era solo eso, sino que el verdadero Mesías iba a multiplicar el pan. Como lo vimos en el Antiguo Testamento con Eliseo, eso había pasado en el Antiguo Testamento con los 20 panes que le mandaron a Eliseo, y que se los mandó a dar a 100 personas o más. Entonces, en el Nuevo Testamento con el Mesías tenía que haber un signo como ese, aparentemente eso era. No son las bodas de Caná, no son, porque alguna gente piensa que no es el signo que tenían que descubrir era que el verdadero Mesías iba, ¿por qué? Porque eso habla de su entrega, de su muerte para los demás. Entonces, hoy tenemos, en vez del Evangelio de San Marcos, que es el que estamos leyendo este año, por 5 domingos vamos a tener el capítulo 6 de San Juan, que es el capítulo que fundamenta lo que nosotros tenemos en la iglesia que llamamos sacramento de la Eucaristía. El capítulo 6 de San Juan es importante que lo lean. Me imagino que ya todos lo han leído, siempre recuerdo, pero por aquello de las dudas, ¿verdad? Yo he dicho, no se pueden morir si no lo han leído, pero yo creo que ahora hay que decir, si lo leen, no se van a morir, porque si no lo leen, se mueren. Entonces, porque yo creo que anoche, no lo han leído. Capítulo 6 de San Juan. Fernando, ¿ya lo leyó? No voy a preguntar más porque ya sé cuál es la respuesta. ¿Qué leen ustedes? ¿Las tiras cómicas o qué? ¿Qué será lo que andan leyendo? Vamos a tener que hacer un examen personal. Capítulo 6 de San Juan. La próxima semana vamos a pasar lista con ese capítulo. A ver cuánto lo leyeron. No duran ni 20 minutos. Y yo invito a que lo hagan en familia. No lo lean todo, pero por lo menos léalo en familia 4 o 5 párrafos que vean van a conocer sobre el fundamento teológico, el fundamento del antiguo, de dónde se basa, dónde sacó la Iglesia Católica la celebración y sacramento de la Eucaristía. ¿Cuál es el fundamento? Porque si ustedes me dicen a mí que Jesús lo hizo, yo les digo, ustedes están mintiendo. Porque como no han leído ni el capítulo 6, entonces les puedo decir que están mintiendo, que están inventando. ¿Jesús dijo algo de la Eucaristía? Ahora se quedan callados, pero yo sé que todo el mundo dice, sí, dijo. No, ¿dijo esa palabra? No, no dijo esa palabra nunca. ¿Dijo que era sacramento? ¿Ah? Pero algunas veces cuando nosotros discutimos con los que no son católicos y queremos aprobar algo que ni sabemos nosotros, decimos eso. No es cierto, no lo dice. El fundamento que tenemos nosotros para la Eucaristía está en el capítulo 6 de San Juan. Ahí está. Todos los sacramentos tienen una fundamentación en la Biblia. Pero no dice, ahora esto es la confirmación. Entonces vamos a Jesús, va a hacer el sacramento. No lo dice. El fundamento de nuestros sacramentos es bíblico y es apostólico, pero no es que Jesús dijo, ahora me voy a sentar y voy a ver cómo hago los sacramentos para que ustedes los tengan. No, el fundamento de la Eucaristía está en el capítulo 6, léanlo, léanlo. De repente por eso a veces no tenemos el verdadero sentido de lo que es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. No solo su muerte, esa es el final de lo que Jesús hizo como Mesías, la muerte y su resurrección, porque no para convencimiento de los demás y para comprobar que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, es el único hombre que ha resucitado y que se fue al cielo. Entonces, leamos el capítulo para entender más nuestro sentido de venir a la Eucaristía, que no vengamos por algo milagroso o por algo mágico. No, vamos a venir por algo que es de alimento de vida espiritual y corporal. Es la Eucaristía la que nos ayuda para seguir con los momentos difíciles de la vida. Es la Eucaristía la que nos da las fuerzas para continuar. La oración y todo lo que ustedes quieran decirme, pero el alimento espiritual de la Eucaristía, por eso habla del pan. El pan es la comida esencial en toda la familia, ¿verdad? El pan. Más dulce, menos calorías, más calorías, yo no sé cómo quieran, pero es el pan. Entonces Jesús toma un elemento muy común de la gente, el pan, donde la gente se reunía y eso es lo que hace con los discípulos, reunirse para celebrar la vida con ellos. Y en ese momento dice, hagan esto en memoria mía. Exactamente, ellos no sabían qué decía Jesús, porque Jesús estaba ahí vivo. Entienden más cuando Jesús no está. Entonces dice, bueno, por eso entonces nos dijo que sea. Entonces la iglesia primitiva comenzó a hacer las reuniones que hacía. ¿Era misa? El silencio me preocupa. No, misa no. De ahí viene el fundamento de nosotros, de esa experiencia de que se reunían a compartir la palabra. ¿Pero cuál palabra? ¿Tenían Biblia? Algo había, algunos papeles habían, pero no era eso. Estaban compartiendo la experiencia de los que oyeron a Jesús y lo vieron. Y de los que no lo oyeron ni lo vieron, pero oyeron a los demás hablar de lo que él decía. Entonces esas reuniones eran para recordar, para revivir, para volver a traer a ellos lo que Jesús había hecho. Porque ahora sí, ya no estaba, estaba muerto, había resucitado y se la perdieron. Nos puede pasar lo mismo a nosotros, ¿verdad? Venimos, está aquí, está vivo, está resucitado y nos lo perdemos. Porque no somos capaces de descubrir. No tenemos que desmayarnos, no tenemos que gritar, no tenemos que nada de eso. Es simplemente creer que en el sacramento de la Eucaristía recibimos el pan del cielo. Jesús que se dona, que se hace pan, que se hace carne, que se hace cuerpo, que se hace sangre por nuestra salvación. Entonces, en estos 5 domingos que cambiamos a San Juan, solo en este ciclo pasa con San Marcos, y es para que nosotros, una vez más, nos concentremos en lo que significa la Eucaristía. Y no solo lo que significa, cómo se vive, ¿verdad? ¿verdad? ¿Cómo se vive? Se vive dando lo que no tenemos. Los dos panes que nos hacen falta, se vive dando eso, porque lo demás lo hace Dios. Se vive entregando aquello que no queremos porque no es importante, lo demás lo hace Dios. Tenemos que ser como el muchacho, ¿no? Que entregó 5 panes y 2 pescados, dice. Lo demás lo hizo Jesús. Y eso continúa haciéndose en la Eucaristía, se sigue propagando, se sigue dando por todo el mundo. Cada vez que celebramos la Eucaristía, Jesús sigue haciendo lo que a Él le toca hacer. Nosotros celebramos la Eucaristía, nosotros rememoramos que Él nos invita a ponerlo en el centro de la vida de nosotros y vivo, resucitado, pero también compartido con los necesitados especialmente. Los enfermos, los que tienen hambre, los que están más desamparados, todos los que están buscando algo, eran los que seguían a Jesús, los más necesitados, no eran los que tenían todo, eran los más necesitados, fueron los que descubrieron a Jesús. Entonces, busquen ese fundamento en el capítulo 6 de San Juan, léanlo tranquilos, despacio, háganlo con su familia, no cuesta nada, 10 minutos de lectura y pregunten, ¿te dice algo? No, no me dice nada, ok, sí me dice esto, ok. Pero aquella vez dije que por otra familia, no, pero ahora tal vez solo ustedes ya sí lo hacen, ya no quieren ir donde los vecinos, entonces tal vez solos, la familia, por lo menos una vez a la semana. ¿Es tanto eso? ¿No? Entonces, pidámosle a Jesús Eucaristía que sea el centro de nosotros, que nuestras debilidades, nuestras inconsistencias, que nuestras tristezas, nuestras preocupaciones sean alimentadas con su cuerpo, con su sangre, con su palabra. Que así sea.